Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Bueno, hola Europa, hola Argentina, me saludo y me contesto yo misma porque hoy estoy solita, André está en Córdoba con funciones en su cámara de comercio holandesa. Así que les doy hoy la bienvenida al programa Hola Europa de hoy. Y hoy tenemos el gran placer de, vamos a pasar una entrevista que yo hice esta mañana al primer consejero de la Unión Europea, Jordi García Martínez, porque él termina su mandato después de 4 años en nuestro país. Y bueno, ha sido uno de los funcionarios con quien más cerca hemos trabajado en varias actividades del Club Europeo, que tienen que ver con el programa Diplomacia Pública, dentro de las cuales este querido programa de radio. Así que estaremos encantados de compartir esa muy linda entrevista con todos ustedes para empezar el programa. Y después vamos a comentar una breve nota acerca de que el presidente de España anunció una cumbre que se llevará a cabo entre la Unión Europea y América Latina en el año 2023, en línea con algunas de las cosas que estamos tratando últimamente, que tiene que ver con un poco el cambio de enfoque desde Bruselas con respecto a esta región que nos implica, ¿no? Y después también una nota muy, muy interesante y muy preocupante acerca de uno de los temas que más tratamos, que es el cambio climático, y donde se analiza que Europa vive en este momento la peor sequía en 500 años. Así que es realmente preocupante, bueno, como vemos todos los incendios y cosas tan graves que han pasado, pero bueno, la sequía es una realidad y muy probablemente tiene que ver con el cambio climático. Y después, como siempre, bueno, vamos a compartir la agenda cultural y las muy numerosas actividades de nuestro querido Club Europeo. Así que, sin más, vamos a dar inicio a este programa de hoy de Hola Europa, que es el programa de difusión y comunicación de la Unión Europea y del Club Europeo en la Argentina.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Bueno, y tal como anunciaba, vamos a compartir esta linda nota con Jordi García Martínez, que es primer consejero y encargado de la sección política, cultura y prensa de la Unión Europea. Ahí él nos va a compartir un poco su visión acerca de estos 4 años de trabajo, su visión sobre nuestro país, algunas vivencias personales y alguna opinión más en cuanto a la política desde Bruselas. Así que con todo gusto empezamos ahora, vamos a emitir ahora esa entrevista.
Bueno, y tal como anunciaba, tenemos el gran placer en nuestro programa de hoy de poder entrevistar al primer consejero Jordi García Martínez, que es jefe de Política, Cultura y Prensa de la delegación de la Unión Europea en la Argentina y, bueno, gran amigo de la casa. Así que, querido Jordi, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Andrea. Bueno, estoy muy bien, preparándome para volver a Bruselas después de 4 años aquí en Buenos Aires. Ya bueno, pensando en la mudanza. Y bueno, triste por abandonar Buenos Aires, pero también contento por haber podido disfrutar y vivir y trabajar aquí durante estos 4 años.
Claro que sí, es un país que, bueno, muy afín a todo lo que es europeo, así que imagino que te habrás sentido muy a gusto y bueno, con una buena sensación de este paso, ¿no?, de tu carrera. Cuéntanos a nosotros, por favor, Jordi, ¿cómo llegas a la Argentina en tu carrera diplomática?
Sí, yo llegué a finales de agosto del 2018 y fue mi primer puesto en una embajada de la Unión Europea. Yo había trabajado en Bruselas durante unos 15 años antes, pero más en políticas internas de la Unión Europea, de migraciones, de refugiados, todo eso. Y luego ya empecé a trabajar en el Servicio Diplomático Europeo sobre Rusia, pero trabajaba en Bruselas, no estaba en Rusia, sino en Bruselas. Uh-huh. Así que mi primer puesto fue Buenos Aires, y bueno, será siempre un puesto inolvidable, uno porque es el primero y otro porque es un lugar muy, muy especial. Y durante estos 4 años me desempeñé como responsable de la sección política y de prensa, visibilidad y cultura, que hoy llamamos diplomacia pública. Así que bueno, como segundo de la embajada, también representándola cuando el embajador no estaba, de encargado. Así que bueno, ha sido un honor y un privilegio y un placer trabajar aquí durante estos 4 años.
Bueno, ya lo creo, y nosotros hemos tenido el orgullo desde nuestro querido Club Europeo de, justamente como tú mencionas, las actividades de diplomacia pública que hemos compartido durante, no sé, 5 años prácticamente, porque habíamos iniciado con la anterior embajadora Ulmayo Colish, uh-huh. Y cuando tú llegaste ya estábamos en estas actividades que son nuestro querido programa de radio, Hola Europa, y los desayunos diplomáticos que yo había hecho un raconto. 30 desayunos diplomáticos, Jordi, en estos años. Creo que solamente 3 habíamos hecho sin la asistencia o sponsoring de la Unión Europea. Así que tenemos unos 27 desayunos que tú has participado en casi todos los desayunos. Si quieres comentarnos un poco de esta tan importante actividad con todas las embajadas europeas que están acreditadas en la Argentina.
Claro, fue muy lindo. Yo, en efecto, cuando llegué ya estaban empezando los desayunos. Y fue muy lindo porque, bueno, por una parte permitimos a los embajadores de casi todos los países de la Unión Europea exponer sobre sus países, sobre las relaciones con Argentina, y al mismo tiempo, siempre después de la exposición de los embajadores, yo participaba como representante de la Embajada de la Unión Europea y podía también dar noticias sobre qué estaba ocurriendo en la Unión Europea, qué estaba haciendo la delegación aquí, visitas, actividades. Así que también nos daba la posibilidad de informar y comunicar sobre eso, y al mismo tiempo nos unía a estas embajadas de nuestros Estados miembros, con quienes obviamente trabajamos en muy estrecha cooperación en muchas áreas, pero en este tema de dar visibilidad y comunicar, los desayunos fueron muy, muy útiles. Fue muy lindo hacerlos antes de la pandemia, que hacíamos en un lindo lugar, con un desayuno de verdad, con café, con croissant. Luego, con éxito, aunque ya sin el café y sin los croissants, lo movimos a lo virtual y siguió funcionando muy bien. Y bueno, ahora últimamente hemos vuelto a poder hacer cosas así mixtas, ¿no?, híbridas. Así que muy contentos de haber tenido esa actividad. Y también, obviamente, el programa de radio, La Europa, este programa en el que estamos hablando ahora, porque, bueno, también permitió visibilizar muchísimo las actividades de la Unión Europea, de las embajadas de los países, cuando teníamos visitas. Ha sido un poco nuestra ventana al mundo, así que estamos muy contentos también de poder haber participado y colaborado con el Club Europeo en estas 2 actividades tan importantes de diplomacia pública.
Sí, ya lo creo. Tú sabes que el 8 de septiembre, si mi querido compañero André hizo bien las cuentas, son 300 programas. Así que imagínate tú.
Redonda.
Y ni siquiera hemos parado en Navidad o Año Nuevo. Es decir, siempre hubo algún tipo de emisión, aunque más no fuese música alegórica europea. Uh-huh. Así que no, eso también nos pone muy contentos. Cuéntanos, Jordi, ¿cuáles habrán sido las tareas que más te te comprometieron o te tocaron, digamos, como diplomático y también como ser humano, de las que seguramente habrás participado, imagino que deben tener que ver con el área de cooperación, ¿no es cierto? Que se han hecho tantas y tan importantes proyectos en la Argentina, que la verdad que cada día nos sorprende un poco más por la magnitud y por la sensibilidad de los temas que abordan, ¿no?
Sí, de todo lo que, bueno, el trabajo es muy variado aquí en una embajada, o al menos en la nuestra, y yo sí tengo que recordar tres o cuatro puntos así como álgidos de mi trabajo aquí. Fue el llegar, porque teníamos todavía el G20, era el periodo del G20, y esos últimos meses de 2018 fueron muy intensos, de muchas visitas, de cumbres, vinieron los presidentes de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Rusia, de China, estaban todos aquí para esa famosa cumbre, y eso requirió mucho esfuerzo. Lo recuerdo como algo muy duro en ese momento, ahora como algo lindo, pero fue como mucho esfuerzo.
La presidencia de Mauricio Macri,
claro,
¿no?
Claro, eso, claro. Era... Luego, el hecho de que durante los 4 años que estuve aquí hubo precisamente esa transición, tuvimos que seguir muy de cerca las elecciones de 2019, reacomodar todo al nuevo gobierno que empezó en diciembre del 2019, y eso fue lindo como experiencia, que pese a que son dos gobiernos de signo político muy diferente, trabajábamos muy bien con el gobierno anterior, trabajamos muy bien con este gobierno y supimos adaptarnos. Y esa adaptación fue un trabajo muy, muy interesante también, ¿no? Ver cómo podíamos trabajar bien con ambos gobiernos. Y luego estuvo el tema que invadió 2 años de estos 4 años, que fue el COVID, obviamente, que nos cambió la vida a todos, y que aquí también fue bueno, cambiar de manera de trabajar, pasar al teletrabajo. Tuvimos el tema de las repatriaciones, los varados. Al principio había miles de europeos que se quedaron aquí, las embajadas tuvieron que trabajar muy duro para repatriar a todas esas personas. Nosotros como delegación coordinamos y ayudamos también en ese campo, aunque nosotros mismos no éramos los que gestionábamos a los ciudadanos, ¿no? Tuvimos que gestionar algún lituano, algún estonio que estaba perdido por acá, porque ellos no tienen embajada y nos llamaban a nosotros.
Claro.
Eso fue curioso. Y luego les redirigíamos a alguna otra embajada para que les pudieran ayudar.
Claro.
Así que esos temas son los que, bueno, han sido, por un lado, la política, obviamente, Argentina, por otro lado, el COVID, que invadió nuestras vidas durante 2 años, y este tema del G20 cuando yo llegué. Y luego, como decías, los proyectos, que en esta delegación cada vez tenemos más y muy importantes, sobre todo en el norte del país, con la sociedad civil, con organizaciones de derechos humanos, temas medioambientales, pueblos originarios, son muy muy importantes. Tenemos una sección de cooperación con Luca Pierantoni, el jefe, muy 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 activa, y estamos muy orgullosos. Mi sección no es directamente la que gestiona esos proyectos, pero los apoyamos, les damos visibilidad, también definimos las prioridades juntos de lo que queremos hacer en Argentina, y bueno, estamos como delegación muy orgullosos de toda esa cooperación que sigue y que continúa, y además ayudando a la gente que más lo necesita, la sociedad civil, zonas muy desfavorecidas del país. Así que es muy, muy, muy valioso para nosotros eso.
Sí, claro que sí. Tú mencionabas el COVID. Yo recuerdo muy bien lo que fue esto, pero claro, percibido desde aquí la gran tarea que hicieron ustedes como Unión Europea. Y a mí me dio la sensación de que a partir de esta tragedia, la Unión Europea es como que se hizo más fuerte, ¿no es cierto? No sé si coincides conmigo. Claramente había como un poco de dispersión, sobre todo en temas sanitarios, que claramente no eran de la competencia de la Unión Europea, porque cada país manejaba el tema sanitario como mejor le parecía, y fue un gran desafío, ¿no? Como bien tú
claro,
dices.
Y no solo el COVID, sino cualquier... Yo cuando doy charlas a estudiantes, a grupos que nos visitan, siempre presento, por un lado, los objetivos de la Unión Europea, que es la transición verde, la transición digital, el tema de nuestros valores, derechos humanos, democracia, etcétera, pero también en los desafíos. Y cada desafío que hemos tenido estos últimos, de hecho siempre, pero los más recientes son crisis financiera hace unos años, crisis migratoria 2015, Brexit 2016, COVID 2020, guerra en Ucrania 2022. Al principio siempre la Unión Europea sale un poquito, está un poquito descolocada, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo nos va a afectar esto? Y muy rápido nos coordinamos, empezamos a trabajar juntos y salimos adelante más fuertes y mejores. Y eso es lo que pasó con el COVID, lo que está pasando por algo que es una desgracia también, que es la guerra en Ucrania, pero de alguna manera estamos muy fuertes, muy unidos en nuestra respuesta contra la agresión rusa. Y es una constante, es como momentos de crisis donde parece todo el mundo dudar de si la Unión Europea es capaz o no es capaz, y al final sí somos capaces, sí salimos reforzados, aprendemos de posibles errores que hayamos cometido. Pasó con el euro, con la crisis del euro, con la crisis financiera, con Grecia, se han reforzado todos los mecanismos, por ejemplo, de financieros, económicos, fiscales en la Unión Europea. El Banco Central Europeo tiene un rol muy importante. Bueno, entonces, para impedir que vuelvan a ocurrir esas crisis, van a ocurrir otras, y crisis van a venir, y ahora terminará la guerra en Rusia, ojalá dentro de, en Rusia, perdón, en Ucrania, dentro de poco, pero vendrá otra crisis en otro lugar, las crisis son inevitables, pero cada vez nosotros nos agarran o nos encuentran más reforzados, y eso es muy lindo verlo, que pese a los problemas que están ahí y que no vamos a poder evitarlos, nosotros aprendemos a gestionarlos mejor y a salir mejor de esos problemas juntos, fuertes. Y eso lo vimos también con el Brexit, que hubo un momento que parecía que la Unión Europea se iba a descomponer, y al final no, los 27 que se quedaron salieron muy, muy reforzados juntos, y reforzaron su cooperación y sus lazos, y supieron negociar como uno frente al Reino Unido. Así que ahí también acabamos saliendo reforzados tras algo que fue un momento muy crítico para nosotros, ¿no? Muy, muy, muy dramático, y que nos apenó mucho, obviamente, la salida de uno de nuestros socios, de nuestros miembros. Así que bueno, es un poco una constante, y con el COVID lo vimos efectivamente también.
Claro que sí, y ya que lo mencionas, porque es un tema de altísimo interés, el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que tú dices que se avizora el fin de la guerra, ojalá así sea, pero ¿qué percepción tienes tú como diplomático y con el conocimiento que tienen ustedes, ¿no? de esta espantosa guerra?
No, tal vez fui confuso en lo que dije hace un momento. No la veo terminar dentro de poco, desgraciadamente. Ojalá. Okay. Era más un deseo que una realidad. Pero lo que vemos es que al menos la Unión Europea ha salido muy, muy coordinada, muy, muy unida en su respuesta a la agresión rusa, y lo que hemos visto es también donde están nuestros amigos, y buena parte de sus amigos están aquí en América Latina, y en Argentina hemos encontrado a un amigo, porque en todos los foros de Naciones Unidas la Argentina ha salido a criticar la agresión rusa, a alinearse con la posición europea, y desde ese punto de vista, y lo hemos visto en otras regiones del mundo también, pero estamos contentos de poder haber reforzado nuestra cooperación con Argentina en ese tema. Por lo demás, bueno, es un tema muy, muy, muy difícil, y nosotros estamos apoyando a Ucrania. Ayer fue el Día Nacional de Ucrania, sí, el Día de la Independencia, y bueno, estamos apoyando sin fisuras a Ucrania de todas las maneras posibles, financieramente, con armas. Hay gente que critica a la Unión Europea porque provee armas a Ucrania, pero se tienen que defender, y es la primera vez que la Unión Europea lo hace. Nunca, porque nosotros somos un proyecto de paz, no somos un proyecto de guerra. Pero en esta circunstancia, defender la paz pasa, desgraciadamente, pero es así, por también ayudar a Ucrania a defenderse. Si no, la paz que va a ocurrir va a ser una paz en los términos que quiere Rusia, que obviamente no son los términos que quiere ni Ucrania ni la Unión Europea, ni que son buenos para la seguridad y la paz en Europa. Así que, aunque es un tema delicado y que se puede obviamente discutir, estamos, digamos, orgullosos de esa manera que estamos teniendo de apoyar a Ucrania, y además, bueno, país candidato ahora para entrar en la Unión Europea. Es un proceso que será muy largo, obviamente, pero le hemos ofrecido la membresía, ¿no?, a Ucrania y a Moldavia hace poco, y eso es un gesto muy importante de apoyo para esos países.
Claro que sí, sí. Sabemos que la Unión Europea no cuenta, ¿no es cierto?, con un ejército común. Había sido un proyecto, creo, del presidente Macron en su momento, o una sugerencia, pero bueno, quizá en algún momento esto se empiece a avizorar un poco más, ¿no?
Bueno, lo que hay ahora, es verdad que no hay un ejército europeo, pero hay ya una cooperación militar fuerte, hay operaciones de paz de la Unión Europea en países en África, en Asia, por ejemplo en Mali, en la República Centroafricana, en Somalia, en países donde ha habido guerras, donde ha habido mucho conflicto, en Irak. Y bueno, eso es el embrión, digamos, de algún día puede que haya un ejército común europeo, ¿no?, compuesto por brigadas, por cuerpos de los ejércitos nacionales. Hoy en día lo que hay es ya mucha coordinación y mucha cooperación, y ahora también está se cubre este tema de proveer de armas a Ucrania. Así que poco a poco vamos viendo una defensa común y una idea de comunitarizar también ese tema, que es tal vez el más importante desde el punto de vista de la soberanía, ¿no? Es el último. Hemos comunitarizado el comercio, la agricultura, la pesca, el medio ambiente, la migración,
un mundo de salud ahora.
La salud con el COVID. Y bueno, ese es probablemente el más delicado, porque es donde los estados son más celosos, digamos, de su soberanía. Pero también se han dado cuenta, o se están dando cuenta, que incluso ahí hace falta también trabajar en común, y que no vale la pena que cada uno tenga su ejército así, sin hablar con los otros, sin cooperar con los otros, porque al fin y al cabo somos muy chicos. Incluso el ejército más grande en la Unión Europea, que probablemente, hablo sin saber, pero debe ser el francés o el alemán, bueno, comparado con el ruso, con el chino, con el... no es nada, no
por favor. Bueno, la Alemania justamente se estaba desarmando, ¿no? Uh-huh. En el léxico, digamos, vulgar, se había desarmado y corrieron rápidamente a volver a fortalecerse, ¿no? En ese punto, ante la terrible realidad, ¿no? De sus vecinos. Uh-huh. Así que bueno, qué interesante. Y un tema muy interesante que quizá quieras comentar un poquito también, de la última visita que tuvimos de altos funcionarios de la Unión Europea, entre los cuales el responsable de Servicio Exterior, ¿no? De las Américas, que focalizaron mucho en el tema de el cambio de la Unión Europea con respecto a sus políticas con América Latina, y que me pareció muy interesante, ¿no? Porque América Latina estaba allí como uno más, pero no había una verdadera involucramiento, digamos, en la política exterior, por decirlo de alguna manera, de Bruselas en cuanto a América Latina, ¿no? Más que un sostenimiento de una presencia y demás. Entonces, esto es así, y ¿cómo piensas tú que esto se va a ver reflejado en lo concreto, en acciones inmediatas?
Bueno, va ligado, en efecto, va ligado un poco a lo que dije antes sobre dónde hemos visto nuestros aliados, nuestros socios en esta crisis tan fuerte, tan importante, causada por la agresión rusa a Ucrania. Hemos visto que en América Latina es donde ha habido más votos contrarios a Rusia, favorables a las posiciones de la Unión Europea, y eso mismo vale para otras áreas, porque bueno, hay una afinidad histórica, cultural, lingüística, de valores muy fuerte entre la región latinoamericana y Europa, ¿no? Más que con ninguna otra región del mundo. Así que, como dicen en inglés, durante mucho tiempo tomábamos a la región take it for granted, ¿no? Como, claro, bueno, están ahí los latinoamericanos, siempre van a estar cerca de nosotros, pero había que reforzar un poco esa relación, uh-huh, valorizarla, revitalizarla, ¿no? Porque uh-huh, estaba ahí como un poco durmiendo. Así que el problema es que siempre tenemos crisis alrededor nuestro: Ucrania, Siria, norte de África, uh-huh, Irak, que son un poco los incendios que tenemos que apagar en primer lugar. Uh-huh. Y parece a veces que regiones más alejadas, donde no hay crisis tan graves, hay crisis obviamente en, sí, América Latina, pero a lo mejor no tan graves como una guerra en Irak o una guerra en Ucrania, y entonces es como que pasan a segundo plano. Pero precisamente no solo hay que ocuparse de las crisis, sino que hay que trabajar a largo plazo para crear esos vínculos o fortalecer esos vínculos, porque los vínculos ya existen obviamente, uh-huh, con la región latinoamericana. Así que bueno, en eso estamos, y obviamente el alto representante Borrell, que bueno, por también su sensibilidad al ser uh-huh, español, bueno, para él es importante. Pero no solo, yo creo que aunque el alto representante fuera finlandés o estonio, sí, o griego, sí, también le estaría dando importancia a la región, porque es una cosa geopolítica, no depende solo de la sensibilidad de uno, sino de la geopolítica, y lo estamos viendo, que necesitamos aliados y socios, y donde más tenemos, lo repito, es en esta parte del mundo.
Claro, con una alineación, digamos, en lo político, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a los valores básicos, uh-huh, ¿no es cierto?
Que la democracia, el Estado de Derecho.
Exactamente, la Unión Europea. Así que bueno, qué interesante. Y bueno, Jordi, lo que tú quieras compartirnos como cierre en lo personal, por tus funciones, cómo ves a Argentina, más allá de todos los conflictos permanentes que nos aquejan, un país complejo, ¿no? En lo social, en lo político, pero ¿cuál es la impresión que te llevas tú? Bueno, bueno, y también que nos cuentes que vas a seguir vinculado, que eso me lo conocí hace muy poquito, vinculado a la región y a Argentina y a Uruguay. Uh-huh. Que nos cuentes un poco todo esto.
Sí, yo me vuelvo a Bruselas, a nuestra sede, la semana que viene, y allí mi nuevo puesto de trabajo, mi nuevo trabajo, nueva función, va a ser responsable para Argentina y Uruguay en el servicio exterior diplomático de la Unión Europea. Así que bueno, voy a seguir muy, muy vinculado, estoy muy contento de poder continuar los vínculos, continuar los contactos que he construido durante esos 4 años aquí en Buenos Aires y ser un poco también el embajador de Argentina allí, de alguna manera. No quiero quitarle el puesto al embajador de verdad, pero ser alguien que conoce Argentina, que está allí, que cuando argentinos vayan a Bruselas quieran organizar visitas, tener contactos con las instituciones europeas, yo pueda facilitar, ¿no? Estar ahí como puente entre esos dos mundos. Y bueno, mis 4 años aquí me llevo una impresión de haber tenido un gran privilegio de haber trabajado en un lugar tan hermoso, con gente tan hermosa, para un proyecto tan lindo como es el de la Unión Europea. Un privilegio, realmente, y un privilegio muy intenso, porque Argentina es un país intenso, mucha intensidad lo que ocurre aquí, mucha intensidad todo, la vida profesional, mi vida privada también, muchas cosas, muchos viajes, muchos amigos, muchos contactos, muchos encuentros, así que son las dos palabras que describen un poco mis 4 años aquí, ¿no? El privilegio de poder haber hecho este trabajo y de haber vivido aquí, y la intensidad con la que todo lo hemos hecho, o las cosas se hacen aquí. Así que, bueno, un poco triste por marcharme, pero contento por seguir, como decía, este vínculo y por todas las personas maravillosas que he conocido aquí y que me llevo en el corazón y que sé que van a seguir en mi vida mucho tiempo.
Bueno, la verdad que muy agradecido por esta entrevista que nos concediste, ya con prácticamente tus últimas horas en la delegación en Buenos Aires. Y agradecerte también, porque nuestras actividades no hubieran sido posibles sin tu apoyo, y esto es así, como digamos primer consejero de la embajada, ya que bueno, iniciamos con otra embajadora y todo, por suerte pudo continuar con el querido y nuevo embajador Amador Sánchez Rico, que de hecho el mes que viene cumple un año ya.
La semana que viene cumple un año.
Así que bueno, nuestras más sinceras felicitaciones por una gestión tan brillante, y nuestro agradecimiento desde el Club Europeo, sincero agradecimiento por las actividades tan intensas que hemos llevado a través de la radio Hola Europa y de los desayunos diplomáticos. Así que muchísimas gracias en nombre de todos nosotros y nuestra más cálida felicitación.
No, gracias Andrea, les agradezco a ustedes, a ti en particular, has tenido un rol muy importante en ayudarnos a nosotros, a la Unión Europea, en hacer el vínculo entre el Club Europeo, la Unión Europea, y han sido 4 años muy lindos de actividades en común, y bueno, que el futuro nos depare lo mejor a todos, que sigamos trabajando juntos por la Unión Europea, por Europa, por los europeos acá en Argentina, por los argentinos en Europa, por esta amistad tan linda que nos une.
Ojalá que sí, muchísimas gracias querido Jordi.
Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, 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 roqueta ropa.
Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno.
y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento.
De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras. ¿Será porque tiene celo de que esta noche te tenga? Qué oscuro que se está haciendo, échale leña a la hoguera.
La hoguera de sentimiento que arde si estoy a tu vera. Tu perfume es el veneno que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta hasta la playa y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Volvimos aquí en Hola Europa. Bueno, después de esta linda, un poco emotiva también, entrevista a Jordi, y a quien le deseamos lo mejor en su nuevo destino allí en Bruselas, y con esta lindísima, y un poco, ya tiene unos años, ¿no? Este tema que se llama Tu Calorro, y es de el conjunto Estopa, que bueno, escuchábamos hace muchos años, y muy simpático por cierto. Así que toda la música que vamos a escuchar hoy, pusimos un tema español en honor a Jordi García Martínez, que es español, y toda la música que vamos a escuchar hoy está a cargo de nuestro querido técnico Leonardo, porque André es el DJ, y al no estar André, yo dejo en manos de los técnicos el tema de la música. Así que bueno, vamos a comentar, tal como habíamos anunciado, que el presidente, y en línea un poco con lo que habíamos hablado con Jordi en la entrevista, que el presidente de España, el señor Sánchez, Pedro Sánchez, anuncia una cumbre entre la Unión Europea y América Latina para el año 2023. El presidente del gobierno indicó que este encuentro se llevará a cabo cuando España ocupe la presidencia del Consejo de la Unión Europea y que tendrá un éxito sin paliativos. Esto está en línea con lo que nos habían comentado los altos funcionarios que estuvieron de visita hace 2 meses aquí en el país, entre los cuales el responsable de Servicio Exterior de la Unión Europea para las Américas, con que cuando España estuviera a la cabeza de la presidencia de la cumbre iba a ocurrir esto. Así que eso nos beneficia, y también, como decíamos, con el cambio un poco de actitud en cuanto a América Latina, de reforzar un poco más la política en cuanto a nuestra región. Pedro Sánchez ha anunciado que se celebrará una cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de la cual el actual presidente argentino, el señor Fernández, es el presidente justamente en este momento, cuando España ocupe la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que será en el segundo semestre del 2023, concretamente entre julio y diciembre. En este sentido, el presidente del gobierno ha manifestado que España va a ser la gran impulsora de los intereses latinoamericanos en la Unión Europea y que el evento supondrá un éxito sin paliativos. El objetivo, ha remarcado el presidente, es reforzar los lazos que nos unen con América Latina y el Caribe mediante unas relaciones basadas en la dignidad y el respeto. El anuncio lo ha hecho en el encuentro empresarial entre España y Colombia que tuvo lugar en Bogotá hace poco, donde Sánchez se ha trasladado con motivo de la gira que emprendió en América Latina. Después acudirá a Ecuador y a Honduras. Dedicó gran parte de su discurso a hablar sobre la situación económica derivada de la guerra en Ucrania, cuyas consecuencias, ha defendido, no son sorteadas por ningún país. Quiere decir que ninguno, digamos, se salva de ser alcanzado por estas consecuencias. Voy a terminar leyendo estos comentarios que tienen que ver ya más con lo de Ucrania. El líder del Ejecutivo remarcó que es importante no poner trabas a la economía y que las actuales sanciones contra Rusia no prohíben el comercio. Abogó por la necesidad de establecer soluciones conjuntas desde el multilateralismo, como siempre sostiene la Unión Europea. Sánchez ha reiterado el apoyo de España a Ucrania y ha recordado que este 24 de agosto, es decir, el día de ayer, se cumplieron 6 meses del inicio de la contienda y justamente es el día en que se celebra la independencia de Ucrania. Y por ello ha expresado su rotunda condena a la injustificada invasión de Rusia a ese país. Así que bueno, y como, tal como decía Jordi también en la entrevista, aparentemente y con tristeza, por más que algunas leemos alguna noticia, ¿no?, con respecto a que hay algún avance en cuanto a alguna posibilidad de negociación, lo ven bastante lejano el hecho de que pueda llegarse a una finalización de este terrible hecho, ¿no?, de la guerra. Así que bueno, y también, bueno, así que se avecinan para América Latina nuevos aires o mejores aires todavía en cuanto a las relaciones con la Unión Europea, y eso nos hace muy felices. Después, en cuanto al cambio climático y sus consecuencias, como habíamos anunciado, aparentemente la Unión Europea está afectada por la peor sequía que padecen en 500 años. El 64% de la Unión está gravemente afectada por la sequía. Es una barbaridad, 64%. Voy a leer el comunicado de Bruselas. El 47% de la Unión Europea se encuentra en una situación preocupante y el 17% en alerta por la peor sequía que ha conocido el territorio de la Unión Europea en los últimos 500 años, según datos publicados este martes por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. El 47% de la Unión Europea sigue en situación preocupante, lo que significa que las precipitaciones han sido menores de lo habitual y la humedad del suelo es deficitaria. Y el 17% de la Unión Europea está en estado de alerta, señaló el comunicado. En total, el 64% de Europa se encuentra en situación de advertencia o alertas, lo que extiende las zonas de peligro de incendio en toda la Unión Europea, agregó la Comisión, que prevé que en la región euromediterránea occidental se den condiciones más cálidas y secas de lo habitual en los próximos meses y hasta noviembre del 2022, con la llegada del invierno, quizá esto pueda amainar un poco. Según los expertos del Centro Común de Investigación, la actual sequía parece ser la peor desde al menos 500 años. Si bien los datos preliminares deberán consolidarse al final de la temporada veraniega en el hemisferio norte, el estrés hídrico y el calor empeoran significativamente las perspectivas negativas anteriores sobre los rendimientos de los cultivos de verano y afecta también a la generación hidroeléctrica y a los sistemas de refrigeración de otras centrales, incluso al transporte fluvial. qué situación, ¿no? Encima de la guerra tener esto. La Comisión Europea prevé que el rendimiento del maíz en grano, la soja y el girasol en la Unión Europea caerán respectivamente un 16, un 15 y un 12% respecto a la media de los últimos 5 años. El informe de agosto señala que el agua almacenada en los embalses en España se sitúa en torno al 58% de la media de una década para el periodo, mientras que en algunas regiones del sur, por ejemplo Andalucía y Extremadura, se estima que están en torno al 30% de los niveles medios en 10 años, lo que hace que las condiciones sean también extremadamente favorables para los incendios forestales. El riesgo de incendios forestales es de alto a extremo en la mayor parte de Portugal, donde la energía hidroeléctrica almacenada en los embalses es menos de la mitad de la media de los 5 años anteriores y alrededor del 25% de los embalses podrían no satisfacer las necesidades de riego, agrega esa agencia comunitaria. En Países Bajos, por ejemplo, la falta de agua ha afectado a la navegación comercial, la estabilidad de los diques y los problemas de intrusión del agua de mar, además de obligar a reducir la carga de los barcos porque afecta al transporte de carbón y petróleo. Es decir, realmente la situación es gravísima y, como yo decía, el tema de la guerra con Ucrania no favorece en lo más mínimo el panorama, ¿no? Así que bueno, sí, aquí termina la nota, muy interesante y, por cierto, muy, muy preocupante. Habíamos leído hace muy poquito también una nota sobre los incendios en Francia, que nunca se había visto algo parecido. Entonces, bueno, ojalá que podamos, que pueda Europa salir de esta grave situación, si bien el panorama no es muy alentador hasta noviembre de este año. Así que bueno, para suavizar un poco el clima preocupante, le vamos a pedir a nuestro querido técnico Leo que nos comparta alguna canción que es sorpresa para mí. Así que después les digo qué es.
Zehnter Sommer, die Koffer gepackt, mich nochmal umgedreht. Nein, ich passiere nicht rein, mir war die Welt zu klein. So verliebt in dich, in das Leben, die Musik und was vor mir liegt. Auf eigenen Füßen stehen und meinen Weg selber wählen. Viel geschwärmt, schnell gelernt, wie gewonnen, so zerronnen. Und ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß. Auf der Suche nach der großen Freiheit, nach Liebe, Schmerz und Wahrheit, sorg dich nicht um mich. Ich dachte, ich sei weiser, alles schien perfekt. Und dann der große Crash, plötzlich war die Sonne weg. Ich hab zum ersten Mal gebetet für dein Herz und dein Leben, dass es weiter schlägt. Ja, ich kann heute verstehen, wie es ist, fast durchzudrehen. Wir halten fest, lassen los, wollen nicht allein sein, suchen Trost, doch es gibt eine, die dir bleibt, die bei dir bleibt, bedingungslos. Auf der Suche nach der großen Freiheit, nach Liebe, Schmerz und Wahrheit, Wir halten fest, lassen los, wollen nicht allein sein, suchen Trost. Ich bin die, die bei dir bleibt, bedingungslos. Such mich da, oh Liebe, ich.
Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Europa!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos aquí en Hola Europa después de escuchar este lindísimo tema en alemán, por supuesto, la cantante Sarah Connor. Soy incapaz de repetir el nombre, dice Bedingungslos, eso es el nombre, pero bueno, es un poco difícil de pronunciar, así que bueno, gracias Leo, porque fue muy lindo el tema que compartiste. Y ahora, para cerrar el programa de hoy, vamos a compartir las muy interesantes y variadas actividades de nuestro querido Club Europeo, empezando por una que es hoy, dentro de una hora, la que lamentablemente no puedo ir porque no llego, que es en la Fundación, organizada por la Fundación Beethoven, dentro del ciclo Beethoven, en el Beethoven, es decir, en el auditorio de la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, integral de las sonatas de Beethoven en 8 conciertos por Marta Noguera. Este, bueno, es uno de los 8, ya hubo, creo que 2 que ya pasaron, un poquito más, pues son del 7 de julio, no, al 1 de octubre, ya estamos terminando. Así que la prestigiosa pianista realizará, bueno, 32 sonatas para piano en un ciclo de 8 conciertos, nada más y nada menos que 32 sonatas de Beethoven. Este es el cuarto recital, el magnífico ciclo Beethoven en el Beethoven, sonata número 10 en sol mayor, opus 14 número 2 y sonata número 4 en mi bemol mayor, opus 7. Así que bueno, un verdadero, y acá hay más, sonata 17 en re menor, opus 31 número 2 y sonata número 26 en mi menor mayor, opus 81, Les Adieux. Así que los que tengan ganas de ir, no sé si todavía quedan posibilidad de ingresar, no se lo pierdan, porque es hoy a las 20 horas en la Fundación Beethoven. Y bueno, también algo que pasó hoy en el auditorio de la Fundación, perdón, me estoy confundiendo. Tenemos después el After Office en el Club Alemán, el 26 del 8, mañana. El Club Alemán los invita al After Office de Jóvenes Colectividades. Así que los jóvenes que pertenezcan a colectividades, que estén presentes en la Argentina, colectividades extranjeras, por supuesto, los invitamos a sumarse mañana viernes 28 de agosto, 18:30 a 20:30, en Avenida Corrientes 327, piso 21 de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, cupos limitados y con reservas en el Club Alemán, que pueden llamar por teléfono. Después tenemos una muy linda actividad, la obra de los jesuitas en Sudamérica en recuerdo de los misioneros húngaros. Música vocal e instrumental de los misioneros jesuitas de Sudamérica y Hungría a cargo de solistas vocales e instrumentales. Sí, esto va a ser entonces el domingo, fecha 28 de agosto a las 18 horas en Araos 1857 de Gaba. Esto también no se lo pierdan si les gusta la música, y es con colaboración voluntaria. La Federación de Sociedades Españolas en Argentina organiza el 3 de septiembre Bailemos un libro, leamos la danza. Los invitamos a Bailemos un libro, leamos la danza, presentación del libro El llanto de las tipas y muestra de material de la familia Perisset. Sábado 3 de septiembre a las 16 horas en Bernardo de Irigoyen 672, que es el lugar de FEDEPA, que debe ser la Federación de Españoles, y les pido disculpas porque no tengo el desarrollo de la sigla. Algo muy muy lindo que se viene para el 16 de septiembre: la Bacanal de Montserrat, Feria de Vinos y Destilados. ¡Wow! Viernes 16 de septiembre, 18:30 a 22:30, con la presentación de más de 80 etiquetas, charlas, música en vivo, actuaciones, sorteos y mucho más. Adquirí tus entradas por Eventbrite, y parece que el Club Europeo tiene el beneficio de tener dos entradas por una, así que vamos a ir de cabeza, ¿eh? Así que bueno, muy linda actividad, la Bacanal de Montserrat, no se la pierdan y anótense. El lugar es el Palacio El Victorial, Piedras 720 de Montserrat. Precio de la entrada, 4.000 pesos por persona y 2x1 socios del Club Europeo, pero solamente hasta el 5 de septiembre. Así que apúrense, muchachos y muchachas. Después, bueno, preparando el torneo de golf, la Copa Club Europeo en el Hurlingham Club, Save the Date, ya para el 22 de septiembre. Igual tendremos más información en las semanas subsiguientes en el lindísimo Hurlingham Club. Ojalá que puedan acompañarnos. Y después, como siempre, el taller de bordados húngaros, que ya va por su tercera fecha, en el horario de 18:30 en Araos 1857, con reservas y consultas. Pero bueno, los que ya se perdieron la primera parte, calculo que no se pueden acoplar porque debe ser bastante difícil, ¿no? Ir avanzando en los niveles. Y bueno, como siempre, nuestras actividades, querida actividad de So to Speak, para la práctica de idiomas. Así que también tenemos una linda campaña solidaria que apelamos, campaña para la escuela domiciliaria número 1 de recaudación de útiles nuevos y usados para una escuela que está en Pedro Ignacio de Rivera 4151. Así que los que puedan colaborar con materiales escolares, cuadernos, carpetas, hojas, lápices de colores, cartulinas, les pedimos que lo hagan a través del Club Europeo. Y continúa la campaña de donación de libros para los pabellones literarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, que recibimos los libros hasta el día 16 de septiembre. Así que bueno, con esta última noticia, noticia, como diríamos las parroquiales del Club Europeo, me despido, y agradeciéndoles que nos hayan acompañado como siempre. Hasta el próximo jueves, entonces, en el Hola Europa. Chau, chau.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.